Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya estamos de vuelta, son las 12 y 6 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. 54 minutos de radio por delante, que vamos a intentar, como todos los días, aprovechar hasta el último segundo. El pasado día 16, que fue el día de los Beatles, Día Mundial de los Beatles, recordamos que esta canción, Across the Universe, se lanzó al espacio desde la estación de Robledo de Chavela en el año 2008. Tenía un destino final, llegar a la estrella polar, y nos preguntábamos, ¿por dónde andará ahora esta canción? Pues ya lo dijimos, está fuera de nuestro sistema solar, a casi 12 años luz de la Tierra, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. El momento del lanzamiento se va a recrear el siguiente sábado, el sábado 1 de febrero, en el Teatro del Centro Cultural El Lisadero de Robledo de Chavela. Gloria Talavera anda por allí ya, porque le gusta olfatear esto de cuando empiezan los preparativos, y creo además que está muy bien acompañada. Hola, Gloria.
Sí, Eli, teníamos muchísimas ganas de conocer esta iniciativa y además hacerlo con algunos de sus protagonistas. Uno de ellos está aquí junto a mí. Fue la persona, decíamos, encargada de lanzar ese mensaje de esta canción que estamos escuchando, Jesús Portero, que ha trabajado durante muchos años, durante su última trayectoria, en esa sede de la NASA, en esta localidad madrileña. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me imagino que deseando contar a todos los que acudan el próximo 1 de febrero hasta Robledo de Chavela, ¿por qué se decidió en el mes de febrero de 2008 lanzar un mensaje con esta canción de los Beatles al universo, concretamente a la estrella polar?
Por supuesto. Bueno, se decidió que fuera el 4 de febrero, porque esa semana se cumple el 40 aniversario en que los Beatles grabaron la canción de Across the Universe, que luego es la que se decidió que iba a ir a la estrella polar. También aprovechando la onomástica de la fundación de NASA, que es el 50 aniversario de su fundación, y también del lanzamiento del primer satélite estadounidense, que es el Explorer 1. Y finalmente, y no menos importante, es el aniversario de la fundación de la red del espacio profundo de NASA, de cuya estación Robledo forma parte y desde la cual salió el mensaje hacia la estrella.
Y si alguien se pregunta, ¿y dónde se encuentra en estos instantes ese mensaje? Pues dando vueltas de momento por el universo, ¿no?
Bueno, pues va directo hacia la estrella polar. Como esto ahora mismo, pues creo que le quedarán unos 419 años luz, ojo, para llegar allá. Lo que no sabemos es si cuando llegue estará la estrella polar o no. Pero bueno, ese es otro tema.
¿Y alguien lo escuchará? ¿Por qué se lanzan este tipo de mensajes?
Bueno, pues que alguien lo va a escuchar es poco probable, pero no imposible. ¿Por qué se lanzan esos mensajes? Bueno, pues es un símbolo, supongo, de que interesa a todo el mundo de vez en cuando librarnos de las tareas cotidianas y aspirar a algo más elevado, ¿no? Más simbólico.
También fue un día importante para la NASA y para Robledo de Chavela, porque claro, los protocolos están ahí, todo hay que hacerlo de la manera que se debe, ¿no?
Evidentemente, los protocolos que se usaron para lanzar la canción, para transmitirla, son los mismos que se utilizan en la actividad normal de la estación. A lo mejor no todos, porque realmente en este caso no hubo recepción de señal, solamente hubo transmisión. pero el protocolo que se utilizó es el mismo, es el protocolo estándar que se utiliza en las comunicaciones con las diferentes naves que surgen en el espacio.
Eso sí, había en Robledo de Chalevela una foto enorme de los Beatles y creo que mucha gente en todo el mundo escuchando esta misma canción.
Sí, parece ser que sí. Evidentemente, aquella noche en la que se lanzó la canción esta, había en la pantalla que preside, digamos, la sala de control de Robledo, estaba un fotograma de los Beatles, ¿no? Con lo cual ya le daba cierta vidilla al tema. Luego había periodistas y tal, con lo cual el evento se ve que suscitó interés, ¿no? Y bueno, pues fue una noche muy interesante, la verdad.
Y a Paul McCartney le gustó, felicitó a la NASA.
Bueno, nos damos todos por felicitado, porque de alguna manera también formamos parte de la NASA, claro.
Carlos Álvarez es una de las personas que, decíamos, ha organizado este evento que va a tener lugar el 1 de febrero. Él, además, es el presidente del Ateneo Antonio Robles. Se trata de divulgar la historia de Robledo de Chalevela, su vinculación con la NASA y, sobre todo, poner en valor a personas como Jesús o como Carlos González, que fue muy importante en la misión de 1969 para que el hombre llegara a la Luna, y también trabajando desde Robledo de Chalevela.
Sí, yo creo que Robledo de Chalevela es un municipio afortunado de que de los cientos de miles de municipios que hay en el mundo, sea uno de los tres elegidos para el estudio del espacio profundo, como bien ha dicho Jesús, ¿no? Pero quería hacer hincapié en lo primero que has dicho, ¿no? Creo que desde que todas las personas que han colaborado con la llegada del hombre a la Luna y con todo el conocimiento del espacio profundo, este país les debe un reconocimiento. Y estoy hablando desde el 64, ¿no?, que creo que fue cuando se abrió, hasta la actualidad. No se trata de un gobierno o de otro, ¿no? No son personas reconocidas, y creo que la labor se la reconoce más internacionalmente que aquí. Y eso yo creo que hay que ponerlo en valor. Y el día 1 lo que vamos a hacer, pues, es precisamente haciendo coincidir que se lanza desde Robledo de Chalevela una canción de los Beatles a la Luna, a la estrella polar, pues juntar un grupo de música de Beatles, juntar a los ingenieros que lo hicieron y que no lo expliquen, y además los bares de Robledo de Chalevela van a estar esa noche, todos los pubs, tocando música de los Beatles, con lo cual queremos de una manera permanente todos los años, haciéndolo coincidir con esta fecha, pues celebrarlo con música de Beatles, y eso es lo que pretendemos, nada más.
Carlos Álvarez, me contabas hace algunos minutos que indagando en la historia de los Beatles y su relación con el universo y con la NASA, no es la primera vez, ¿no?, que se ha podido hablar de su música y del espacio.
Sí, sí, en el año 2005 Paul McCartney, en un concierto, se lo dedicó a los astronautas que estaban en la Estación Internacional, y luego también nos hemos enterado que canciones como Ticket to Ride y alguna más de los Beatles, la NASA lo ha utilizado, hay tres canciones que las utiliza para despertar a los astronautas, o sea que hay lo menos 5 o 6 canciones de Beatles que NASA utiliza y que se van a reproducir en Robledo la noche del día 1, sin lugar a dudas. La tarde, noche del día 1, sí.
Robledo de Chalevela, como decíamos, que se puso también en el mapa, ¿no?, cuando la NASA decidió instalar allí ese lugar, esa estación. ¿Y por qué, decíamos, eligió ese municipio?
Hombre, se intentaba elegir un lugar que cumpliese dos características fundamentales. Una, que fuera una vaguada, estuviera en la parte baja para que, digamos, evitar las radiaciones y las interferencias del resto de señales radioeléctricas, ¿no? Y segundo, que estuviera cerca de una ciudad para el tema de suministros y demás.
Todo un honor, me imagino, ¿no?, que haber trabajado para la NASA desde Madrid, desde nuestra comunidad.
Evidentemente. Hay que unir al hecho de que Robledo está ubicado en un paraje inconmensurable, ¿no? Está en la Sierra de Madrid. Y luego la tecnología que hay en la estación es el tope de la que hay, ¿no? Entonces son dos factores en los cuales, pues, te sientes muy, muy a gusto trabajando allí.
Para volver a lo del mensaje de los Beatles, que se lanzaba en febrero de 2008, decíamos que ahora mismo está dando vueltas por el universo, que aproximadamente 419 años hasta que llega a la estrella polar, y este mensaje vuela por el espacio a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué características tenía ese mensaje? ¿Cómo se lanzó?
Sí, bien, ese mensaje se cogió la canción de los Beatles, Across the Universe, y se dividió en trocitos. Entonces cada trocito se empaquetó en un comando, porque realmente la transmisión es a base de comandos, y se empaquetó en comandos, y entonces aproximadamente sobre la 1 de la mañana del día 5 de febrero, cuando, digamos, el equipo estaba preparado, los americanos, el sistema de control de Estados Unidos, pidió que se seteara el comando, que se colocara el comando. Una vez lo hice, entonces empezaron a fluir los comandos uno tras otro. Creo que fueron aproximadamente unos 9.400 y la transmisión creo que duró aproximadamente unos 8 minutos. Entonces, esos comandos, uno detrás de otro, van camino a la estrella polar.
Y se utilizó la gran antena número 63 de 70 metros de diámetro con esa canción en dirección a la estrella polar. Si alguien lo quiere revivir, nada, cita, decíamos, Carlos, el día 1 de febrero, ¿dónde, lugar, hora, entrada gratuita?
A las 7:30 de la tarde, es gratuito, por supuesto, en el Salón de Actos del Centro Cultural El Lisadero. ¿Le puedo hacer una pregunta a Jesús?
Sí.
¿Cómo se imagina uno 300.000 kilómetros por segundo?
Ah, pues no, es difícil de imaginar. Teniendo en cuenta de que un año luz es aproximadamente 9.400 billones de kilómetros, fíjate, ahí es nada.
Bueno, yo creo que, mira, Eli, imposible hacer estos cálculos. Nos vamos a quedar
pues
mejor
sí,
con la
complicado.
Música de los Beatles y concretamente con esta canción que se encuentra viajando, decíamos, por el universo a esa gran velocidad camino de la estrella polar. Muchas gracias.
Bueno, y el próximo sábado, día 1, no mañana, sino el siguiente sábado, ese acto especial en la estación de Robledo de Chavela, desde donde salió esta canción de los Beatles hacia el universo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
¡Miska Muska, defensa en zona! ¡Vamos! ¡Nuestra mejor herramienta será el tiro de tres!
El fin de semana es para reírse.
Sí, vale, sí. A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Ah, mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos días Madrid, fin de semana con Carlos Honorato.
Buenos días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
¿Sabías que...?
En San Martín de Valdeiglesias hay un bosque encantado. Es un jardín botánico único en Europa. Tiene laberintos forestales, senderos misteriosos, cascadas y curiosas exposiciones de cactus, bonsáis y plantas aromáticas que conforman un entorno mágico. Pero lo más extraordinario son sus esculturas vegetales. Hay más de 300 y representan a todo tipo de personajes. Hay elfos, hadas, músicos, carruajes, delfines, caballos, elefantes y hasta un impresionante dragón de 4 metros. El Bosque Encantado fue creado por Juan Antonio Pizarraya, más conocido como el Eduardo Manos Tijeras de San Martín de Valdeiglesias.
Y en Buenos Días Madrid ha llegado el momento de decir esto de y a ti te encontré en la calle, que es lo que dice cada lunes, miércoles y viernes Ángel Rubio, que sale a la calle, busca una que tenga nombre de persona y nos cuenta quién es esa persona. Ángel Rubio, ¿a quién te has encontrado en la calle en esta ocasión?
Hola, Eli. Pues fíjate, me he encontrado a Argumosa, que yo no le conocía, ¿eh? Y he descubierto más sobre esta calle.
Ajá, muy bien. ¿Nos situamos?
Venga, vamos a situarnos. Encendemos nuestro GPS. Estamos ahí buscando coordenadas. Ahí vamos,
ahí
calle Argumosa, en el barrio de Lavapiés. Es la calle que une la plaza de Lavapiés con la ronda de Atocha. Una calle con mucha vida, típica del tapeo de este barrio madrileño y que además es escenario pues, de una de las fiestas más castizas que tenemos en Madrid, de las fiestas de San Lorenzo, que se celebran del 8 al 12 del mes de agosto. Pero fíjate, si echamos la vista atrás y vemos un poco la historia de esta calle, vemos que en el siglo XVI esta calle estaba ocupada por un gueto judío cuya sinagoga se encuentra en lo que hoy es la actual parroquia de San Lorenzo. Llegó incluso a existir un cementerio en las cercanías de la calle en esa época. Estas viviendas que estaban en la calle Argumosa se consideraban por entonces pues parte de los barrios bajos de la ciudad y no fue hasta 1860 cuando el ingeniero Carlos María de Castro, que se encontraba realizando planes para ensanchar Madrid, pues utilizó esta calle como frontera. ¿Qué pasó a finales del siglo XIX? Pues que como muy cerquita de esta calle estaba la calle Santa Isabel y el Hospital Provincial, pues eso atrajo mucho al ambiente médico de la época, que empezó a vivir en las casas que se encontraban en la calle Argumosa a comienzos del siglo XIX.
Con lo cual deduzco, y a lo mejor me equivoco, pero deduzco que Argumosa era un médico.
Pues deduces muy bien, efectivamente. Diego de Argumosa, que fue un médico español que llegó a ocupar la cátedra de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. Se le distinguió y se le conocía como el restaurador de la cirugía española porque fue un gran innovador en el campo de la ciencia médica. Está caracterizado o se le reconoce por haber realizado el primer ensayo clínico e impulsar el uso de la anestesia en España. Lo hizo en 1847. Lo hacía, claro, de una forma muy peculiar, no como ahora conocemos, porque lo que utilizaba era el éter. Y lo que hacía era introducir el éter a través de un pequeño tubo que metía en la garganta del enfermo al que había que operar. Entonces, imagínate.
No parece apetecible, pero para aquella época estaba muy bien, porque entre que te operen a lo vivo o te operen con éter, pues mira.
Pues sí, mejor un poquito.
Casi mejor el éter.
Bueno, además de médico, como nos suele pasar cuando repasamos la historia de los nombres de las calles de Madrid, es que claro, en aquella época uno no se dedicaba solo a una cosa, es que era mucho más. Bueno,
es que no había tele.
Claro, no había tele, daba tiempo para estudiar mucho.
Claro, no tenías distracciones y decías, pues...
¿Qué hago?
Pues estudio.
Estudio. Bueno, pues Diego de Argumosa, además de ser médico, era poeta y filósofo. Tuvo muchos problemas políticos y académicos. Dentro de su faceta política fue liberal e isabelino, ingresó en el Partido Progresista y llegó, fíjate, a ser segundo alcalde de Madrid y diputado por la provincia de Madrid durante los años 36 y 30. Fue incluso nombrado médico de cámara de la reina Isabel II, aunque nunca llegó a ejercer ese cargo por voluntad propia. Y dicen las crónicas de la época que era también una persona muy generosa y que muchos de los ingresos y de las remuneraciones que recibía por su faceta de médico, pues las destinaba a obras sociales de la época. Por ejemplo, destinó 2.000 reales para equiparar y vestir a las tropas españolas que estaban embarcadas en guerras coloniales.
Y portaba mucho de sí, ¿eh? 2.000 euros, para vestir a toda la... 2.000 euros, no, 2.000 reales. Claro, eso equivaldrá a muchos euros ahora, porque para vestir a todas las tropas, pues oye, pues sí, era un dinerito.
Sí, desde luego. Pero fíjate, hay un episodio muy curioso en la vida de Argumosa que tiene que ver con un milagro que luego se demostró que no era tan milagro. Es el de las llagas de Sor Patrocinio, un episodio que traspasó fronteras por el caso que te voy a contar. Bueno, Sor Patrocinio era una novicia que presentaba los llamados estigmas de Jesús Cristo, que eran unas pequeñas erosiones en manos, en pies y en un
donde
costado.
Sufrió las heridas Jesucristo, en la crucifixión.
Efectivamente. Vale. Claro, la fama de Sor Patrocinio fue tal que antes de cumplir los 25 años, pues ya era considerada como una santa. De hecho, había colas de gente que iba al convento donde residía, pues un poco en busca, ¿no?, de ver a la santa, de sentir, ¿no?, un poco su calor. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, pues que en 1935 Argumosa y dos colegas de profesión pues fueron requeridos judicialmente para que estudiaran el caso. Llegaron allí, se plantaron en el convento, vieron a Sor Patrocinio y ¿qué hicieron? Pues lo que hacen los médicos. Desinfectaron las heridas, le pusieron algún medicamento
un poquito de betadine.
De la época. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Pues que en 3 semanas las heridas habían cicatrizado y la novicia fue dada de alta. ¿Qué pasó? Pues claro, que todos descubrieron que esto pues no era un milagro. Que había sido más un fraude. Entonces, lo que sucedió, pues estaba escrito. Sor Patrocinio fue desterrada a Talavera de la Reina y aunque las autoridades religiosas y políticas aceptaron esa decisión judicial, pues no provocó muy buena prensa el hecho de que el médico de que Argumosa, bueno, pues hubiera acabado con el milagro.
Claro.
Así que las presiones de la época obligaron al pobre Argumosa a jubilarse antes de tiempo y a tener que dejar su profesión de médico.
Pues una víctima colateral, el pobre hombre, solo hizo su trabajo.
Lo hizo muy bien hecho, claro, claro. Si es que no se puede hacer bien el trabajo.
Y le chafó el milagro a Sor Patrocinio. Bueno, historia muy curiosa, por cierto, detrás del nombre de esta calle, en la que, ¿qué podemos ver o qué podemos tomar si pasamos por allí?
Es el barrio, sin duda, más plural, más multicultural que tenemos en Madrid y es una calle, sin duda, para ir de tapas y a comer y a beber. Uh-huh. Es así. Eso es así lo que nos encontramos en la calle Argumosa. Vamos a poner en la mesa 5 recomendaciones.
Bien.
La primera la encontramos en el número 11 de esta calle, La Buga del Lobo. Es un garito que mezcla lo mejor de la cocina española con la caribeña. Esto suena bien, ¿no?
Suena muy bien. Mezcla. Si coge lo mejor de cada una, oye, estupendo.
Claro que sí. Fenomenal. Si queremos ir un poquito más tranquilos, bueno, pues nos vamos hasta el número 39. Allí encontramos La Libre, que es una peculiar cafetería-librería en la que te puedes tomar un café, una cerveza y picotear una tarta casera que hacen mientras lees un libro de segunda mano que
está
puesto allí en las
estanterías. Ese es un planazo.
A mí me parece un planazo de tarde estupendo.
A mí también. Tarde tonta. ¿Qué hago entre quedarte en casa leyendo un libro o ir a tomar un pedazo de tarta, un cafetito?
Casera. Oh,
bueno, y estar allí tranquilamente, oye, conociendo gente, fantástico.
Un clásico de la calle, Argumosa, lo encontramos en el número 17, es el Automático. Es una de las terrazas más concurridas. A mí me ha costado encontrar sitio muchas veces y me he ido por desesperación. Pero la verdad es que es un sitio estupendo para tomarte tu cervecita y alguna de las raciones típicas que hay, como la ensaladilla rusa o unas croquetas.
Que no falten. Las croquetas.
Este siguiente local hace honor a su nombre, El Pedal. El Pedal.
¿Un club automovilístico o qué es esto?
No va por ahí, Eli. Va más por...
Va del otro pedal,
va
¿no?
Va del otro pedal, bien. Sí, sí. Está en Argumosa 33 y es una cervecería que abrió en el año 2011 y ahora podemos encontrar 160 variantes de cerveza nacionales e internacionales. 160 clases distintas de cerveza.
¡Qué barbaridad! ¿Eh?
Así que para los amantes de la cerveza tienen donde elegir y para repetir varios días, que no se lo hagan solo en un día porque entonces...
Podemos ir a hacer un estudio de campo a ver si realmente hay tanta diferencia entre una cerveza artesanal madrileña y una catalana, alemana.
Alemana. Sí, sí, está bien. Como estudio de campo...
Yo creo que podíamos hacer un trabajo muy a nuestro pesar,
claro,
pero podíamos ir a hacerlo allí tranquilamente, bien.
Bueno, y como, claro, después de... los aperitivos, pues hay que comer. Bueno, pues yo te recomiendo, Eli, un sitio clásico, Opazo de Lugo, que está en el número 28 de Argumosa, que es un restaurante que abrió en el año 71 cuando llegaron aquí a Madrid dos hermanos gallegos. ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues que traen productos y recetas auténticas de Galicia a Lavapiés. Y en este estilo, en este local de estilo rústico, pues podemos encontrar los platos típicos gallegos. El pulpo a la feira, que un buen pulpo a la feira, oye, qué bien entra.
Sí.
El lacón con grelos. Y luego hay muchas clases de tortillas. Entre ellas destaca precisamente la tortilla que está rellena de lacón con grelos.
Pues no es mi
favorita, ¿no?
Es que la con grelos.
¿No te gusta a ti mucho la patata cocida? Y...
Venga ya, que a ti no te gusta el huevo. O sí te gusta el huevo, pero no te gusta la tortilla.
No soy
esto
muy
me
tortilla.
He enterado yo.
La como, sobre todo si está poco cuajada.
Sí.
Pero sí más de unos huevos revueltos con sus patatas fritas. Y
que tampoco
todo.
Le hago yo ascos a esto,
¿verdad?
¿Eh?
Un poquito de jamón ibérico.
Por favor.
Eso me gusta mucho más, me tira más.
Yo creo que a lo mejor el trabajo de campo lo tenemos que hacer en toda la calle.
Yo me apunto a eso.
Tú te apuntas,
yo creo,
¿no?
Que sí.
Bueno, por de pronto lo que tienes que hacer, Ángel, es volver a salir en la calle a encontrarte con alguien y contarnos quién está detrás del nombre de una de otra calle madrileña el próximo lunes.
Pues,
¿de acuerdo?
El lunes estoy aquí, buen fin de
semana. Lo
todos.
Mismo, hasta luego.
Thank you.
Llegamos a las 12:30 en Buenos Días Madrid y Onda Madrid y llega el momento de que Clara nos cuente cómo ha ido la encuesta de hoy.
Bueno, pues tenemos... Es que estoy actualizando pantallas. Perdonadme un momentito, que esto de la tecnología se me resiste y no me actualiza Twitter. Uh-huh. Se me ha quedado ahí en casquillero. Es que tenemos hoy muchísima gente queriendo...
Opinar sobre
el Titanic, que es la pregunta que hacíamos a primera hora. ¿Crees que los restos del Titanic se deben quedar en el fondo del mar o estar en un museo? Hemos contado uh-huh. que Reino Unido y Estados Unidos pues han firmado un acuerdo por el que serán ambos los que decidan qué permisos dan para uh-huh. La extracción de objetos o visitas.
O de partes del barco.
Eso es, eso uh-huh. es. Para gestionar, bueno, pues lo que son los restos del pecio que está sumergido en el mar y que ha sido, bueno, pues objeto uh-huh. de visitas, de expolios y de todos los
familiares. 4 kilómetros de agua tiene por encima.
Eso
ya
es.
Me he enterado.
Los familiares quieren que los desaparecidos, los muertos que permanecen allí, que son uh-huh. casi todos, pues descansen en paz, que les dejen tranquilos y que eso
que nos olvidemos del Titanic, eso que se quede allí y Dios dirá.
Sí. Yo sigo consternada pensando que entre los cadáveres que se rescataron, pues uh-huh. como no tenían sitio en las bodegas, se deshicieron de los marineros, pero también de la gente que parecía más pobre y que pensaban los rescatadores pues que no iban a ser reclamada por sus familiares. Y estaba yo pensando en Leonardo DiCaprio,
sí.
que sería uno de los descartes.
Oy, es verdad.
Qué pena.
Hay un gran debate de siempre, ¿eh? Si en la balsa que ya cabían los dos o solo cabía...
Kate Winslet. Yo pienso que...
Cabían los dos. Ceballos dice que no. Mira, otro día lo sometemos a votación de otro día.
Yo
diferente,
habría hecho lo posible porque por
Titanic.
Hacerle hueco.
Yo creo que también,
Pero bueno, a lo mejor no era posible. Tampoco. A mí es que Kate Winslet me cae muy bien. También Leonardo DiCaprio, pero vamos, que,
sí, pero
que no la juzgo, No
bueno.
la juzgo. Hay que estar en su piel,
Hay que estar en el set en el momento claro. de rodaje. Bueno,
venga,
¿cuál ha sido
el
veredicto de la audiencia?
Pues muy igualada la cosa, ¿eh? No nos ponemos... Bueno, ha ganado una, pero por muy poquito margen. En el fondo del mar, uh-huh. 55%.
Uy,
nos hemos
pero
decidido.
casi el mundo hoy sí se divide en dos mitades,
Sí,
¿eh?
Sí, y en un museo el otro 45%.
Ajá.
Así que nada, ahí
dilema.
Lo dejamos. Digo que ahí dejamos uh-huh. al Titanic.
De momento ahí lo dejamos. Bueno, ha habido más oyentes que están a favor de que se les deje tranquilo al Titanic, que el mar haga su labor y el tiempo también. Llegará un momento en que desaparecerá porque se está deshaciendo por culpa de una especie de alga que es muy corrosiva y que está acabando con el casco del Titanic.
Porque lleva ahí ciento y pico años ya.
No, ciento y pico... Sí, claro, es verdad.
En 1912...
Que ha pasado más de un siglo,
claro,
¿verdad?
Sí, ya, fíjate, uh-huh. 1912...
Pues 108
años. 108
añitos, sí, señor.
Sí, justamente.
Bueno, y hay quien piensa que es una pena dejar eso ahí con todo lo que tiene dentro todavía el Titanic, que habría que rescatarlo de alguna manera y montarlo en un museo. De esta opinión es el 45% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado.
Pero para exposiciones ya tenemos las piezas que sí que se han expuesto y han recorrido el mundo entero. Del rodaje de la película de Titanic. Yo
ya,
vi una exposición con
no
toda la cubertería y la vajilla. Ya al final te confundes y no sabes distinguir lo que son las piezas, los restos arqueológicos de verdad del Titanic y lo que son las piezas de atrecho de la película de James Cameron.
Bueno, pues hasta lunes. Hasta lunes no.
Hasta
que tú vienes
ratito.
Dentro de un rato con la clara agenda,
luego
pero hasta
vengo.
El lunes la encuesta.
Eso.
¿Vale?
Es.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora llega Manuela Rodríguez con su Trending Topic y esos hashtags, esas palabras, esos términos, esas frases, esas noticias que en estos momentos están siendo Trending Topic. Manuela, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Por qué empezamos? ¿Cuál es lo más buscado en estos momentos en Internet?
Lo más buscado ahora mismo en Internet es Abogados de Atocha.
Abogados de Atocha.
Con 5.000 tweets por el atentado que hubo en Atocha en 1977.
Sí, señora.
Justo el día de hoy, 24 de enero. Romero y en el que fueron asesinados 5 abogados que pertenecían a Comisiones Obreras y al Partido Comunista Español. Uh-huh. Vamos a escuchar el testimonio de Miguel Sarabia, que fue un abogado superviviente al atentado.
Varios de los compañeros de la reunión habíamos acudido y estábamos allí esperando que viniesen los que faltaban, algo menos de la mitad. La reunión, entre tanto, como no había comenzado, los que estábamos allí pues teníamos una conversación distendida, llamando a la puerta nuevamente, pues salió Luis Javier Benavides Orgaz, mi hijo, familiarmente entre los amigos. Tras abrir la puerta, los pasos de Luis Javier no eran los mismos. Volvía amenazado, con los brazos en alto y con los dos sujetos desconocidos que le encañonaban y le reconducían al grupo. Incorporado al grupo, los desconocidos impusieron un silencio y comenzaron a dar órdenes.
Bueno, pues es un testimonio que todavía, en fin, impresiona escuchar, ¿eh? Fue una matanza tremenda, fue... la sociedad española se quedó absolutamente conmocionada. Acabamos de estrenar nuestra democracia en el año 77, si no me equivoco. Tal día como hoy, morían los abogados de Atocha. Luego, entre los supervivientes, siempre les ha quedado esa cosa. Yo he tenido oportunidad de hablar con algunos, entre ellos Paco Sauquillo, por ejemplo, y siempre les ha quedado como esa cosita de decir por qué ellos y no nosotros, porque eran abogados que en ese momento pues no estaban en el despacho, pero podían haber estado perfectamente. Uno tenía un juicio, el otro había salido pues a hacer un recado, otro tenía una reunión con un cliente, y ahí los que murieron fueron los que estaban en ese despacho. Bueno, pues abogados de Atocha es el término más buscado. ¿El segundo?
El segundo es el Día Internacional de la Educación, que soy Eli, y he estado mirando en el Instituto Nacional de Estadística el dato sobre pues cuántos analfabetos hay en nuestro país.
¿Y cuántos hay?
No está muy actualizado. He llamado y tienen hasta el 2018, pero hay 608.000 analfabetos en España.
¿608.000? ¿Eso es muchísimo?
Pero he estado también mirando qué implica ser analfabeto y yo pensaba que era solo no leer y escribir, pero, por ejemplo, los analfabetos no son capaces de leer ni de escribir. Son capaces de leer, pero no de escribir. Son capaces de leer y escribir solo o una varias frases que recuerden de memoria. O son capaces de leer y escribir solo números o su propio nombre.
Ya.
Entonces,
así todo me sigue pareciendo muchísimo.
Ya.
Que en el año 2020 siga habiendo más de 500.000 de personas que tienen algún tipo de dificultad grave a la hora de leer o de escribir.
Y el dato más triste es que suelen ser mujeres.
Ya.
Y de más de 70 años.
Hombre, de más de 70 años, evidentemente, ya. Son personas que muchas veces no han ido al colegio, nunca no era... Vivieron en un momento en el que la educación primaria no era obligatoria y, por lo tanto, mucha gente, sobre todo después de la guerra, pues que no pudo tener ningún tipo de acceso a la educación, tenían que ponerse a trabajar, como fuera, y ahí siguen, en fin.
Y el tercero, Eli, es un poco más divertido y es que, aunque es de un fallecimiento, vamos a hacerle un homenaje.
A ver. ¿Nos vamos a reír de un fallecido?
A ver, no me voy a reír.
Vale, no te
quiero
rías.
Hacerle un homenaje a Félix Casas, que ha fallecido hoy y era uno de los componentes de los Chiripitifláuticos. Que aunque yo no lo viera, mi padre siempre me ha llamado Chiripitifláutica y sé lo que es.
Ajá.
Y por eso pues quiero hacerle un homenaje.
Félix Sala, ¿y qué personaje hacía yo? Es
que el Capitán Tan.
Ah, el Capitán Tan.
Sí, en Televisión Española.
Yo me acuerdo, fíjate. Sí,
Así que vamos a hacerle un pequeño homenaje. Se ha muerto a los 89 años en su domicilio en Madrid.
Siempre iba con un salacot y que daba, como era, todo lo largo y ancho de este mundo. Mira, Ceballos, cómo se acuerda también. Claro que sí. O sea, que Chiripitifláutica te llama tu padre.
Me llama así mi padre. Pues, por eso le conozco, no porque.
Pues te acabas de. Esto es muy peligroso contarlo por la radio, Manuela. Porque a partir de ahora te quedas ya como con la Chiripitifláutica.
Bueno, no me importa.
No importa, ¿no? Vale. Buen fin de semana, Manuela.
Adiós.
El lunes más, ¿eh?
Vale.
Hasta luego.
Los hermanos van a la sombra, nos salimos a pasear, no jugamos.
Carlos Honorato. Muy buenos días. Tú sí te acuerdas del Capitán Tan.
Y del tío Aquiles y de Valentina, ajá, claro.
Y cómo era el otro, Locomotoro.
Locomotoro, hombre.
Los hermanos Malasombra.
Sí, los hermanos Malasombra, que eran malos de verdad.
De verdad.
Sí,
somos
sí.
Como una espina que sí. Solo sabe pinchar.
Oye, que si su padre le llama Chiripiti Flautica, ojo, ¿eh?
Ya.
Muy buena no debe ser.
No sé, habría que escuchar el tono, el tonito. Pero no es lo mismo que te diga, ¡ay, mi chiripiti flautica bonita!
¡Que te quiero,
que
guapa!
Vaya pedazo de chiripiti flautica.
Me da que
hecha.
Es porque un poco payasilla, que debe hacer sus numeritos en casa.
Yo creo que
va
sí.
Va por ahí, creo.
Sí. Bueno, tú también haces numeritos, pero los haces por la radio y en fin de semana.
Sí, además aquí, desde que nos han puesto las cámaras, que no podemos hacer gamberradas.
Pero porque... podemos.
Sí, pero no debemos, si nos gusta seguir en el trabajo. Hombre, a ver, vosotros hacéis cosas muy, muy, muy tal, como sentar ahí a Sergio Martín Romo, ponerlo ahí y hacerle operaciones y estas cosas.
Ajá.
Nosotros queremos subirnos algún día a la mesa y hacer alguna cosa, pero...
Perdona, detrás de Sergio, ¿qué tiene pendiente? Un reto, nosotros ponemos retos de vez en cuando. Bueno, pues el reto de Sergio es que justo antes de las vacaciones de Semana Santa...
¿Qué?
Va a bailar una polca. Esto te lo cuento a ti, no te rías, Sergio, y esto lo cuento completamente en serio. Hay gente que dice, esto es mentira. No, no. Sergio, y doy fe, tiene un diploma de bailarín de polcas.
Sí.
Hizo un cursillo de baile de polca. ¿Dónde era? Siempre en Braojos. En Braojos de la Sierra, perdona.
Madre mía.
Hizo un curso de polca americana. Y entonces ha quedado en que, como yo esto no me lo creía, pero luego resulta que es verdad... Ha quedado en que va a bailar una polca con Belén Almonacid, de pareja.
Tú también.
Y el resto del equipo vamos a aprender un pasito para, en fin, para que no se sientan
Yo ese
solos.
Día quiero estar, ¿eh?
Sergio está empeñado en bailar encima de la mesa.
Ah, bien, bien.
Creo que el señor director no está muy de acuerdo.
Se le convence o se le ata.
Y estamos aquí en negociaciones y si no, habrá que bailarlo en otro lado, grabarlo y luego, pues no sé,
pero
subirlo
en el
a las
estudio,
redes sociales.
Yo creo que en el estudio sí, se presta.
Pues mira, ese día te unes a nosotros como coro.
No, yo os puedo grabar con la cámara, que me gustará tener ese testimonio y subirlo a las redes sociales. En
bueno,
fin.
Podemos hacer un álbum con Sergio bailando danza aérea, que lo ha hecho.
Caídas.
Sergio incrustándose en el ejército, que también lo ha hecho.
Sí, sí, sí.
En fin, Sergio siendo salvado de morir varias veces por el doctor Sánchez Martos.
Sí, es verdad.
En fin, que lo tenemos un poquito para todo.
Bueno, pues nosotros no tenemos esas cosas, pero este fin de semana tenemos una hora menos el sábado.
¿Por qué?
Yo sé que estas cosas no te gustan.
¿Pero
a ti.
¿Por
el
qué?
Que
no, es que me indigna.
Han quitado una hora de programa porque
¿quién?
Va a jugar el Rayo Vallecano femenino contra el Levante y el Atlético de Madrid femenino contra el Barça.
Qué poca delicadeza.
Y empiezan a las 11 de la mañana.
Pero estos no saben que tú haces un programa.
Sí, a que es hasta las 12, así que nada, solo vamos a tener dos horas, así que lo vamos a tener que comprimir todo ahí y a ver qué sale.
Me da mucha pena porque vas a cobrar menos al final del mes.
No, voy a cobrar igual, ¿eh? Es más, hasta no sé.
Esto es una denuncia que ha oído todas las semanas, cada vez que viene Carlos Honorato, que trabaja menos horas.
Bueno,
Y aquí está.
Pero, a ver, cuando dijeron voluntarios para el fin de semana, todo el mundo dio un paso atrás y yo me quedé ahí, ¿eh?
Y dijiste, casi, no, que eres muy listo, que hiciste un cálculo rápido y dijiste, fin de semana trabajo dos días frente a cinco,
pues
venga,
sí. Oye,
a ello.
Pues está bien,
ajá.
Pero lo del voluntario es verdad o casi verdad.
Bueno, ¿y qué vais a hacer en dos horas cumplidas?
A ver, mira, nuestra ciclista va a darse una vuelta por Alcalá de Henares, va a estar por el Parque de los Cerros. La semana pasada se cayó y se hizo un esguince.
Ay, pobre.
Sí, es que esto es lo que tiene la bici,
¿está
asegurada? Y con el mal tiempo, no está asegurada, pero a ver.
Oh,
a ver, la sanidad madrileña funciona muy bien.
Sí, sí.
Y la curaron enseguida, no se ha dado ni de baja ni de nada. Con nuestra científica vamos a hablar de los coronavirus estos.
Sí.
Es que lo decimos muchas veces, pero no tenemos ni idea de qué hablamos.
Fíjate, yo creo que son peligrosísimos. Pero más que por ellos mismos, por el follón que estamos armando.
Bueno.
Que al final... No, es que es verdad. Al final empezamos a alertar.
Yo estoy a punto de traerme mascarilla hoy aquí.
Pues
porque es que
bien.
Habría que ponerse una mascarilla, ¿no? Los chinos lo hacen y,
sí.
Y, oye...
Pues mira, tengo yo pensado poner en marcha un negocio de mascarillas customizadas.
Ojo, ¿eh? que en China se están agotando las normales.
Pues fíjate cuando haga yo las mías con lentejuelas para día de fiesta, con una cosa telilla.
Lo que pasa es que habría que hacerlas un poquito anchas para poder hablar aquí en el micro, ¿no? Porque si te pones una mascarilla, como que no te oye la gente.
Aquí no hace falta que te pongas mascarilla porque los virus que tienen las esponjillas del micro traspasan más. Esto es, vamos.
Entonces, si no nos momento, hemos muerto ya, es que somos, perdona, vamos, fortísimos.
En cualquier momento se levanta y te da una bofetada mientras hablas. Son pedazo virus.
Yo por lo no las toco, normalmente. Suelo tocarla con el hombro o con el codo para moverlas.
Esto es insano completamente.
Sí, sí, sí. Y también haremos mañana la quiniela de los Goya, porque mañana son los Goya en Málaga y haremos una quiniela. Y el que pierda les va a tocar algo malo. O pasar, o sea, por debajo de la mesa o algo. Sí,
o sea, que
sí,
esto
sí,
no
sí.
es el que gane se lleva un premio, sino que
el que pierda... algo le vamos a hacer. Alguna faena le vamos a hacer.
Pues vale, yo te dejo participar en la polca de Sergio y tú me dejas participar en el castigo.
Bueno, ya verás. Lo pondremos por ahí, que saldrá en las imágenes. Sí, sí, algo le tocará malo al que acierte menos. Ajá. Pero en fin, que en mejor película yo lo tengo claro, ¿eh?
¿Cuál?
Todo el mundo coincide que va a ser Almodóvar, así que, ¿para qué? 70%. En lo de vuestra encuesta he apostado porque el Titanic abajo, ¿eh?
Abajo.
Sí, sí. Ya.
Pues han ganado... ¿Los
de abajo han ganado o...?
Han ganado.
Hemos ganado. Perfecto.
55%, ¿eh? Y ahí han estado... Pero bueno, que perteneces al bando ganador.
Yo me gustaría que se quedase allí con toda la historia.
Bueno, pues si lo dice Carlos Honorato, pues que lo dejen. Mañana
de 9 a 11 y el domingo de 9 a 11.
Qué vergüenza.
4 horas. Bueno, pero exhaustivas.
Cada vez te pareces más a la crítica de trailers, que se pasa toda la semana trabajando arduamente en ver 3 trailers. Pues tú lo mismo.
Pues lo mismo, compañero. Sí, lo mío es radio de trailers, nada más.
Muy bien. Hasta mañana.
Hasta
Carlos.
Mañana, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
Miska Muska, defensa en zona. Nuestra mejor herramienta será el tiro de 3.
El fin de semana es para reírse.
Sí, bueno, sí.
A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Los últimos minutos del programa se los vamos a dedicar, como todos los viernes, a nuestra Clara Agenda Solidaria.
No tenemos un plan para este fin de semana, sino muchos, Eli. Enseguida los contamos. En el Centro Cultural Conde Duque acaba de inaugurarse una exposición que recupera parte de nuestra historia olvidada e invisible. Luis Argeo y James D. Fernández son comisarios de Inmigrantes Invisibles.
Inmigrantes Invisibles es una exposición que cuenta la historia bastante desconocida de las decenas de miles de españoles que emigraron a Estados Unidos a finales del 19 y principios del 20.
Hemos querido levantar esta muestra a partir de materiales que encontramos en estos últimos años en las casas de los descendientes y familiares de aquellos emigrantes. Son objetos, documentos, fotografías que nos ayudan a profundizar en una historia no muy conocida hasta el momento.
La Expo la ha impulsado la Fundación Consejo España-Estados Unidos y se puede ver de forma totalmente gratuita en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid hasta el 12 de abril.
Hasta esa fecha podemos acercarnos a las vidas de los asturianos en las minas de West Virginia, los andaluces en los campos de caña de azúcar de Hawái o los vascos en los pastos de Idaho y Nevada. Documentos recopilados gracias a una gran labor de investigación de los comisarios de la exposición, que cuenta con un videomapping que muestra el itinerario de estos emigrantes españoles hacia los Estados Unidos. Recordamos, en el Centro Cultural Conde Duque. Y para personas curiosas, interesadas también por la historia, la literatura y el arte, os recomendamos esta ruta que tiene como protagonistas a un grupo de mujeres inteligentes, creativas y rompedoras.
Hola, soy Belén de Rutas Teatrales y quiero invitarte a nuestra nueva ruta teatralizada, La Sin Sombrero y Lorca. Luego de 2 años realizando la visita guiada al Madrid de Lorca, queremos acercarte a esta nueva propuesta. Te invitamos a descubrir a las mujeres, artistas, compañeras de generación de Federico García Lorca. A través de este recorrido teatralizado, no solo te trasladaremos al Madrid de aquellos años, sino que también podrás descubrir quiénes fueron aquellas mujeres que marcaron la obra y vida de Federico García Lorca. Puedes consultar nuestras fechas y horarios para este domingo 26 de enero o para el mes de febrero en rutasteatralesmadrid@gmail.com.
La ruta tiene una duración de 2 horas, el precio es de 12 euros y está recomendada para mayores de 14 años. Recordamos, toda la información en rutasteatrales.es. También este domingo tenemos Deporte Solidario. Nos da todos los detalles de Siré Cervera, responsable del proyecto Éxito Escolar de Cruz Roja Juventud en la Comunidad de Madrid.
Este domingo 26 de enero disfrutaremos de partidos solidarios Movistar. Los equipos de Movistar Estudiantes en Liga Femenina 2 y la Liga Andesa jugarán a favor de la infancia y la juventud. Pero, ¿y qué es un partido solidario? En ellos, cada vez que se anote un punto, este se traducirá en 15 euros que Movistar destinará al proyecto de Éxito Escolar. Desde el proyecto, Cruz Roja Juventud ofrece apoyo socioeducativo por las tardes a menores que se encuentran en situación de dificultad social. En la actividad se realizan tareas escolares, se ofrece merienda y se disfrutan de actividades relacionadas con el ocio. Además, desde el proyecto también se facilitan recursos materiales y económicos que le ayuden a mejorar su rendimiento escolar. ¿Quieres apoyar esta iniciativa en la que también participa Fundación Estudiantes? Te esperamos en el Within Center este domingo 26 de enero a la 1 para disfrutar del partido solidario Movistar Estudiantes en Liga Femenina 2 y a las 6:30 para disfrutar del partido solidario Movistar de la Liga Andesa. Ayúdanos a animar para anotar el mayor número de puntos posibles.
Las entradas cuestan 5 euros y se pueden comprar en la web movistarestudiantes.es. Y con el impulso aún del nuevo año y las ganas de aprender cosas nuevas, vamos a recomendar unos talleres muy eco-friendly. El primero de ellos nos va a ayudar a superar ese autoconcepto de mataplantas y a renaturalizar nuestra casa. Nos lo explica Marta Burgo, de Te Estoy Poniendo Verde.
En Te Estoy Poniendo Verde pensamos que todas las personas tienen derecho a tener un jardín, ya sea en su balcón, en una terraza, dentro de casa o en su mesa de trabajo. Para nosotras no hay excusas, solo hay que tener la información adecuada. Por eso lo que hacemos es naturaleza a medida y afirmamos rotundamente que no existen las mataplantas. Y ese es el nombre del taller que ofrecemos mañana, en el que queremos que los participantes superen sus miedos verdes. Vamos a conocer las plantas que mejor se adapten a sus espacios, a sus vidas y también los cuidados que necesitan. Entonces, si te consideras o estás en riesgo de convertirte en una mataplantas, escríbenos a hola@testoyponiendoverde.com y apúntate a este taller o a nuestros siguientes talleres.
Mañana sábado de 11 a 1 en la calle Mundillo número 6, metro Valdeacederas. Más información en la página de Facebook Te Estoy Poniendo Verde. Otro taller, en este nos van a enseñar a elaborar productos respetuosos con nuestra piel, nuestro pelo y también con el medio ambiente. Victoria Hermida, de Ecoeco, nos da más detalles.
El curso que vamos a impartir este domingo lo hacemos una vez al mes. Se imparte desde el laboratorio de Ecoeco, somos un laboratorio de cosmética natural y orgánica certificada, y el curso es de cosmética sólida. En el curso de cosmética sólida fabricamos tres productos que no necesitan envase, son productos sólidos. Fabricamos una crema corporal, un champú sólido y un desodorante sólido. Ambos productos vienen en un formato tipo jabón y no necesitan packaging. El uso de estos productos y la forma de fabricarlos, su divulgación es muy positiva, porque entendemos que ahora mismo hay un problema bastante grave con los plásticos.
El curso dura desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El precio es de 70 euros sin comida incluida, de 80 con comida vegetariana y orgánica incluida. Todos los materiales también lo están y nos llevamos los productos que elaboremos a casa. Toda la información en ecoeco, la primera con C y la segunda con K.es. Esta misma tarde podemos ver el documental The Man Who Stole Banksy. Eva Nogués, del área de programación de actividades de CaixaForum Madrid, que es el lugar donde se proyecta, nos lo explica.
Un documental sobre el viaje de este grafitero desconocido a los territorios ocupados de Palestina en el año 2007. Esta experiencia, en la que iban a dejar su obra, no tiene el resultado esperado porque uno de los murales tiene muy mala acogida y ofende a la comunidad. La reacción es que un grupo local que lidera un taxista roba este mural, recorta esta pared y lo vende por eBay. De ahí, en el documental, bueno, pues se abordan temas como los derechos de autor, la propiedad del arte callejero y este mercado oculto del arte.
A las 7:30 en CaixaForum Madrid, este documental de Man Who Stole Banksy se emite en versión original subtitulada. La entrada tiene un precio de 6 euros y se pueden comprar en la web de CaixaForum. Y os recordamos que la gira Yo fui a EGB llega a Madrid mañana sábado. Bonnie Tyler, Celtas Cortos, Medina Zara, Los Toreros Muertos, Olimal, entre otros, estarán en directo en el Wizzing Center. Las entradas se pueden comprar en Yo fui a EGB, la gira. Buen fin de semana a todos y a todas. Con la música de la historia interminable, que es un poco también la historia de la radio, porque nunca acaba, estamos aquí 24 horas, todo el rato sin parar, nos vamos a marchar por esta semana. Ahí recogemos nuestros bártulos, Clara, Belén, Sergio, Carmen, Nieves, Juanjo, Gloria, Manuela y quien les habla. El lunes, eso sí, a las 10 en punto de la mañana, aquí volvemos con más Buenos Días Madrid. Gracias por habernos hecho compañía cada mañana y la semana que viene, más. Buen fin de semana. Reach the stars.